La lactancia materna ha estado unida a la reproducción desde el inicio de la humanidad. Somos casi los únicos mamíferos que mantienen las relaciones sexuales durante el periodo de amamantamiento. Para conocer los cambios que se producen en esta esfera en el posparto, debemos conocer los que se producen en el embarazo. Las relaciones sexuales no se desaconsejan en la gestación, a excepción de que haya amenaza de parto prematuro, rotura prematura de membranas o sangrado vaginal activo. En general, aumenta la libido, especialmente en el segundo trimestre, y al inicio de la gestación, algunas mujeres se pueden sentir inseguras si han tenido algún aborto, o las parejas pueden tener miedo de dañar al feto durante el coito, conforme avanza el embarazo. Las zonas erógenas femeninas están más vascularizadas e inervadas, y los genitales externos y las mamas crecen, lo cual puede aumentar la sensibilidad y facilitar la excitación. Llegar al orgasmo supone beneficios al feto, como mayor aporte sanguíneo y mayor secreción materna de endorfinas. Además de los beneficios para la mujer, las relaciones favorecen la maduración del cérvix, volviéndolo más blando y entreabierto para el momento del parto. Es habitual que las mujeres que mantienen relaciones sexuales durante la gestación acepten los cambios que sufre su cuerpo, lo que lleva a más altos niveles de autoestima y satisfacción. El parto es un momento trascendental en la vida de la mujer, más aún en su esfera sexual. Las experiencias que rodean este momento pueden condicionarla de por vida. Es interesante tener en cuenta el tipo de parto, especialmente si se produjo traumatismo perineal. Algunas prácticas durante el parto o la inadecuada reparación del periné afectan a la vida sexual de la mujer. La episiotomía se relaciona con dispareunia a largo plazo. Al parto le sigue un periodo de infertilidad fisiológica producido por cambios endocrinos en el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. La succión frecuente al pecho es el principal mecanismo que produce alteraciones en la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina, que a su vez altera la secreción de LH y FSH y afecta a la ovulación. Una mujer que no amamanta recupera el periodo a partir de los 25 días, produciéndose la primera ovulación entre los 25 y los 35 días. La posibilidad de que haya habido ovulación aumenta cuanto más tiempo pase antes de la primera menstruación. Cuando hay sangrado, generalmente ha habido evolución previamente. Sin embargo, las primeras ovulaciones no son adecuadas para que progrese una gestación. Los tiempos varían en cada mujer, pero más de la mitad suele menstruar en los primeros 3 meses. Durante la ovulación, aumenta la permeabilidad del epitelio mamario. Esto produce aumento de la concentración de sodio y cloro y disminución de lactosa y potasio. Estas alteraciones afectan al sabor de la leche materna, lo que en ocasiones recibe el lactante y lo hace manifestar una huelga de lactancia. El periodo de amenorrea posparto confiere ventajas al organismo materno, entre ellas la recuperación de los depósitos de hierro al no haber hemorragia. Por otro lado, sirve como método natural de control de la fertilidad. Debemos conocer bien las bases del método de lactancia y amenorrea para que sea eficaz. Para ello, debe darse que el lactante sea menor de 6 meses, que no haya habido sangrado vaginal en los primeros 56 días posparto y que la lactancia materna sea exclusiva. Si se dan estos 3 aspectos, la posibilidad de gestación es del 2%. Si alguno está alterado, la mujer y su pareja necesitarán un método alternativo si no desean gestación. Se pueden utilizar métodos de barrera, métodos hormonales de solo gestágenos, a partir de las 6 semanas posparto preferiblemente, y dispositivos intrauterinos. Es aconsejable el uso de aceites y lubricantes en las relaciones coitales, puesto que los cambios en el epitelio vaginal producidos en el parto y mantenidos por las hormonas principales del puerperio pueden producir sequedad vaginal. Varios episodios en la vida sexual y reproductiva de la mujer están mediados por las mismas hormonas: el ciclo menstrual, las relaciones sexuales, el parto, la lactancia o el climaterio están regulados por estrógenos, progesterona, testosterona, FSH, LH, prolactina y oxitocina. Las mamas cambian durante el ciclo menstrual, el orgasmo, el embarazo y la lactancia. El útero se contrae durante el orgasmo, el parto y la lactancia. La temperatura corporal aumenta durante la ovulación, el orgasmo, el parto y la lactancia. Conociendo la interrelación de todos estos eventos, no sería extraño referirse a la lactancia materna como algo que podría producir placer sexual. Este fenómeno existe, pero pocas madres hablan de él. El sentimiento de culpabilidad o vergüenza puede hacer que las mujeres lo oculten. Nuestra sociedad ve el pecho como un órgano con función sexual por encima de su función de alimentar a las criaturas, y esto afecta directamente en las tasas de inicio y mantenimiento de la lactancia materna. Es fundamental un entorno física y psicológicamente seguro para la madre lactante. Los episodios pasados o presentes relacionados con violencia sexual pueden condicionar el inicio y duración de la lactancia materna, disminuyendo sus tasas. En un entorno inestable, el cese de la lactancia materna aumenta el riesgo de depresión enormemente. La vida de pareja sufre gran transformación. La comunicación es esencial por parte de los dos miembros, quienes deben conocer la extremada sensibilidad de este periodo. La madre desarrolla una nueva relación amorosa con el lactante y se centra casi exclusivamente en ella. Pierde el interés en las relaciones sexuales, lo cual debe ser comprendido por su pareja. Esto es una ventaja evolutiva, puesto que la continua atención materna al recién nacido asegura su supervivencia. Los profesionales sanitarios que trabajan con el binomio madre-lactante deben conocer estos cambios y ofrecer información a la pareja sobre los mismos, así como saber detectar dificultades. La esfera sexual humana es amplia y compleja. Debemos evitar generalizar, puesto que cada individuo tiene sus particularidades.